Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches. Bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona. Bueno, y digo buenas noches o simplemente buenas porque no sé en el momento que eliges para oír el programa. A lo mejor lo haces en directo ahora en la radio o lo haces en el podcast a través de la página web de COPE. En todo caso, feliz de darte la bienvenida a este tiempo de radio del 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo. Primeras horas de esta semana que comenzamos juntos, también damos la bienvenida al otoño. Haremos esto cada estación del año porque nuestra intención es terminar la temporada y por tanto estar contigo en invierno, en primavera y en verano. Y saludar al equipo y dar la bienvenida. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Arjona.
Yolanda Guirado, muy buenas noches.
Buenas noches.
Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mónica García, buenas noches.
Hombre, felicidades, San Adolfo.
Buenas noches. Andrés García, buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Buenas.
Javier Campos, en los mandos de la nave, en la realización del programa. Por cierto, esta noche vamos a hablar del porqué de muchas cosas. Por ejemplo, Yolanda, tú te preguntas algo que tiene que ver con el mundo de las abejas, ¿verdad?
Sí, yo me he preguntado por qué las celdas de los panales tienen esa forma hexagonal.
¿Por qué
no son, por ejemplo, cilíndricas, sí, o son cuadradas? Bueno, pues la respuesta está en la resistencia, Adolfo.
O sea, esa estructura es la más resistente que se puede encontrar de forma natural.
Efectivamente, así es. Por eso las abejas han elegido esa forma, no es casualidad.
Carmen, tú vas a responder a por qué tenemos pesadillas.
Sí, bueno, yo te voy a decir que las pesadillas a mí me amargan la noche muchas veces, tanto que yo me he llegado a despertar de mi propio llanto. ¿Cómo te lo cuento? No me acuerdo qué estaba soñando o qué pesadilla estaba teniendo, pero yo me he despertado llorando con la cara mojada.
¿Tienes muchas pesadillas?
Sueño mucho, pesadillas menos.
Menos, pero también.
También, también.
Qué fuerte. Pedro, esta noche hablamos de por qué de las cosas y atracos. Tú vas a hablarnos de...
¿Por qué se te hace un nudo en la garganta?
Eso es.
Y eso tiene mucho que ver con el Día del Turismo, porque yo un Día del Turismo estuve en un hotel donde me clavaron una factura que fue un auténtico atraco para mí y eso me hizo un nudo en la garganta.
A ver, Mónica, el mundo de los atracos te resulta apasionante.
Hombre, apasionante, y lo he vivido en propias carnes. ¿Tú sabes que al día siguiente de que a mi hermano le regalaran el reloj típico de la comunión, al pobre mío se lo robaron? ¿Y qué hice yo? Con 6 años, porque él tenía 9, yo 6, pues me fui a la parada del autobús y fui señor y señora uno por uno a decirle: oiga, perdona, a mi hermano, esos niños que van por allí le han robado el reloj. Y nadie me hacía caso. Hola, perdona. Y nadie me hizo caso. Mi hermano: no digas nada, niña, que no, mañana van a venir esos niños, no van a rajar. Pasó
un furgón. Coño, tu hermano, qué dramático.
Sí, es que mi hermano es el mayor, pero tengo que tirar yo de él. Pasó un furgón de la policía, hice yo así, con 6 años. Paró el furgón de la policía, le dije: hola, señor, mire, es que esos niños que van corriendo por allí llevan el reloj de la comunión.
¿Resultado de la cosa?
Hombre, que cogieron a los niños, cogieron el reloj y muchos más relojes que llevaban. Y mi hermano me está eternamente agradecido.
A mí también me regalaron un reloj de mi primera comunión y al día siguiente...
Como todo el mundo.
Iba a pelearme con un amiguito. O sea, no llegó la cosa a las manos. Yo jamás he dado un golpe ni jamás me han dado un golpe, afortunadamente. Pero como el reloj me lo habían regalado el día anterior, me quité el reloj y lo puse en la grajilla de un portal, en el peldaño de un portal.
¿Y ahí se te quedó?
Cuando volví a recogerlo ya no estaba.
¡Oh!
Andrés, tú vas a responder esta noche. ¿Es posible que yo pueda poner un mensaje dentro de una botella en Alemania y que esa botella con ese mensaje llegue a Nueva York?
Eso va a responder un experto, por cierto. ¿Tú nunca paseando por la playa lo has pensado alguna vez, Arjona? ¿De encontrarte una botella con un mensaje dentro?
Sí. Nunca me ha pasado.
Nunca te ha pasado, ni a mí tampoco, pero ¿alguna vez se te pasa por la cabeza? Sí. Bueno, vamos a ver si es posible que llegue desde Alemania a Nueva York atravesando todo el confín, todo el mar, vamos a ver, y todo el océano.
¡Qué bueno, qué bueno! ¡De Lebrija! El mar, el océano, el universo.
Es que allí no tenemos, somos de secano.
Oye, por cierto, si me quieres contar algo, sugerirme alguna cosa, ya estoy empezando a recibir los primeros correos de la temporada, incluso alguno de ellos que reclama un regalo del año 2011. ¡Qué barbaridad! Ha prescrito, ha prescrito. Bueno, si te quieres poner en contacto conmigo, tienes un correo: lanochearjona@cope.es. lanochearjona@cope.es. Y ojo, porque... I can't hear. Esta noche te quiero hablar de tres grandes atracos de la historia.
¡Al suelo, venga! ¡Todos al suelo!
No.
¡Al suelo! ¡Al suelo, he dicho!
Juguemos a algo, señor director. Se llama Gira la Rueda. Elija héroe muerto o cobarde vivo. Ábrala.
El primero será un viaje a Irak para descubrir quién ideó el atraco al Banco Central de Bagdad. Entraremos en la joyería donde Nicolás Sarkozy compró el anillo de compromiso a Carla Bruni para contarte el atraco más grande de la historia de Francia. Pero antes, quiero que vayamos al centro de diamantes de Amberes para saber cómo robaron el lugar más seguro del mundo sin forzar ni una sola cerradura.
Acero de 8 centímetros de grosor, suelo, techo, paredes. Para sacar los diamantes, tienen que haberlo perforado por alguna parte. No forzaron la puerta.
Un nombre, Leonardo Notar Bartolo. Un objetivo, el Centro de Diamantes de Amberes. Un botín, 100 millones de euros. El protagonista de esta historia se hacía pasar por joyero de la ciudad belga, pero en realidad era un ladrón de joyerías que vendía el botín a otros joyeros. Un día le llegó un encargo muy diferente a todos aquellos robos. Tenía que atracar la bóveda subterránea del Centro de Diamantes de Amberes.
Leonardo tenía que comprobar si podía atracar el edificio más seguro del mundo.
¿Pretende asaltar la cámara?
¿Es donde están los diamantes?
No puede hablar en serio.
Decidió acceder al Centro de Diamantes haciéndose pasar por un joyero. En sus manos llevaba una libreta y un bolígrafo que escondía una cámara de alta calidad con la que hizo fotografías de todo lo que veía. Recorrió el edificio, fotografió cada detalle con su cámara oculta. Entonces fue cuando Leonardo llegó a una conclusión. El atraco era tan desafiante como imposible.
Pero Leonardo no podía quitarse la idea de la cabeza. ¿Cómo podía llevar a cabo el atraco perfecto? ¿Realmente era imposible robar el Centro de Diamantes? Y entonces lo vio claro, contaría con un equipo de hombres, construirían una copia exacta de la bóveda y ensayarían el atraco perfecto.
El 16 de febrero de 2003 entraban en el edificio en la oscuridad de la noche. A las 5:30 de la madrugada salían del Centro de Diamantes de Amberes con el botín.
Sabotearon la cámara de seguridad y dejaron algunas joyas y diamantes esparcidos por el suelo. Robaron más de 100 de las 189 cajas de la bóveda.
Por favor, les ruego que no cunda el pánico. Encontraremos sus diamantes.
¿Que no cunda el pánico? ¿Se ha esfumado el suministro mundial de diamantes y pretende que no cunda el pánico?
Revisaré la cámara y quisiera hablar con el personal de noche. Gracias.
Los ladrones habían conseguido acceder a la bóveda situada en el sótano del edificio y protegida por 10 niveles de seguridad diferentes. Y lo que es más sorprendente, sin dejar una sola huella. Pero, ¿cómo lo lograron?
Vámonos al distrito de diamantes de Amberes, donde se encuentra el Centro de Diamantes. Y para que te ubiques te diré que por estas tres manzanas pasa el 80% de los diamantes del mundo. Más de 60 cámaras de seguridad vigilan cada rincón y, naturalmente, la policía nunca descansa. Quiero saludar y que nos ayude a conocer esta historia a Adrián Nicolás Marchal. Es director máster en análisis de inteligencia y ciberinteligencia. Adrián, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Buenas noches. Estamos hablando del atraco más importante del siglo XX, ideado por este individuo, Leonardo Notar Bartolo. Oiga, ¿quién era este hombre? ¿Estamos ante un ladrón de guante blanco con una dilatada experiencia, es decir, con un amplio expediente de robos?
Pues la verdad es que sí, ¿no? Nos habéis situado con la exposición que habéis realizado antes. La verdad es que parece que estamos en Amberes. Y Leonardo era ya muy conocido, tenía un amplio historial delictivo a la hora de realizar todo tipo de robos, ¿no? O sea, que no era la primera vez, ya nació en Palermo, pero vivió en Turín, y ahí fue cuando ya pues empezó a gestar un poco con ciertas amistades y formando diferentes organizaciones, un grupo de especialistas en cada materia para poder llevar a cabo pues todo tipo de robos, ¿no? Este no era el primero, y después de este han venido más.
Entiendo. No sé si me estás hablando con un manos libres o directamente al teléfono.
Directamente al teléfono.
Ah, perfecto. Acércate bien, por favor, el micrófono para poder escucharte con claridad. Tengo entendido que hay dos versiones sobre cómo nació la idea. Todo parece sí que es claro que nació como un encargo, pero que hay dos versiones de cómo nace la idea de este atraco. ¿Qué es lo que se sabe?
Sí. La versión que habéis expuesto es la que se conoce, ¿no? Y es la que se dice, la principal. Recibe un encargo en el cual se le dice que tiene que entrar a la cámara y pues saquear todas las cajas fuertes que hay dentro, ¿no? Este encargo, cuando lo recibe, pues él se niega porque dice que con esas imágenes que graba en ese bolígrafo, con que capta imágenes de alta calidad, hace un informe y observa que es imposible, ¿no? Dice que la persona que le encarga este hecho, que es un comerciante también de diamantes de la zona, le prepara una cámara igual que la bóveda, donde tiene que recrear exactamente lo que tienen que hacer para entrar, salir, el equipo de profesionales que es necesario, y esta sería una de las teorías. Luego está otra teoría que establece que debido a la conexión que tiene Leonardo con la mafia siciliana, pues es un encargo que recibe de su primo, ¿no? En concreto de Benedetto Capizzi, que es un familiar que también ha sido relacionado con un alto cargo de la mafia siciliana, y es donde recibe ese encargo. Estas son las dos teorías que se barajan, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el día y el momento no es casualidad, y esto es algo totalmente certero. Que alquiló una oficina en el distrito de Diamantes es verdad, que estuvo varios años haciéndose pasar por un comerciante y ganándose la confianza de los que estaban allí es totalmente cierto. Y el 15 y 16 de febrero, que fue cuando se realizó este golpe, no fue por casualidad, sino porque días antes la empresa de Bers, que es una de las principales empresas de extracción y distribución de diamantes, hizo un grandísimo depósito en las cajas de Amberes, y justo ese fin de semana se estaba jugando el torneo de tenis del Diamond Games, que es un torneo de tenis pues muy famoso en la zona, con Venus Williams y diferentes personalidades, y por lo tanto todos los focos de atención estaban en este torneo, ¿no? Por lo tanto, la fecha no es porque sí, ni el momento tampoco. Eso sí que es totalmente cierto y estaba totalmente planeado.
Adrián, dicen los expertos que estamos ante el edificio más seguro del mundo, dotado con cámaras, con fortísimas medidas de seguridad. Debemos interpretar que si el 80% del mercado del diamante pasa por allí, es decir, los diamantes del mundo, en un 80% pasan por este centro de Amberes, imaginamos los niveles de seguridad. ¿Cómo accedieron al edificio? Y una vez dentro, ¿cómo consiguieron burlar las cámaras y llegar hasta las joyas?
Claro. Evidentemente todas las entidades bancarias o financieras tienen unos sistemas de seguridad muchísimo más altos, o unos niveles de seguridad muchísimo más altos que cualquier otra entidad o servicio esencial, precisamente por el valor de lo que se guarda en las cámaras. Entonces sí es cierto que en la época estábamos ante una de las bóvedas pues más seguras del mundo, precisamente por la cantidad o el tránsito de diamantes que había dentro de la misma. No conocemos una versión oficial, no se ha realizado un comunicado oficial de cómo se realizaron los hechos, lo cual tiene sentido por motivos de seguridad y también por seguridad nacional del propio país, porque uno de los mayores productos de interior bruto son los diamantes y es el movimiento de diamantes en la zona. Por lo tanto, el esclarecer exactamente cuáles han sido los fallos de seguridad sería ver la vulnerabilidad del mismo y la pérdida de confianza. Entonces, hasta ahora todo lo que tenemos son hipótesis, indicios, ¿no?, de cómo se ha podido burlar, y lo que se ha dicho es, pues por ejemplo, que los sensores que captaban el calor, pues con una laca se tapaba los sensores, que así hacía que no captase ningún tipo de calor. Las cámaras de seguridad se cubrían con plásticos oscuros. Se grabó la combinación en vídeo a la hora de entrar a la caja fuerte, ¿no? Pero todo esto no llega a ser creíble, porque a poco que se sepa de estos mecanismos de seguridad física, en el momento en el que se ofusca o se neutraliza uno de estos sistemas de seguridad, saltan las alarmas en este sentido.
Entiendo. ¿No? Por eso, no demos lugar a las hipótesis y hablemos de los hechos, porque naturalmente no estamos hablando del argumento de una película, sino de un robo en toda regla. Decíamos, bueno, imaginamos cómo debe ser la seguridad, cómo era la seguridad del centro de diamantes de Amberes. Dicen que había hasta 10 niveles de seguridad. ¿Estas medidas nos podrías resumir cuáles eran y, sobre todo, de esos niveles de seguridad, cuáles habrían sido los más difíciles de sortear para los atracadores?
Sí, nos situamos primero en el entorno, el distrito de Amberes, un lugar vigilado a las 24 horas por policía, monitorizado por más de 60 cámaras, y una vez que estamos ya en el edificio de la bóveda, nos encontramos con esos 10 niveles de seguridad que están repartidos tanto en área perimetral, área secundaria y el área principal, que es la antesala a la bóveda y lo que es la propia bóveda. Nos encontramos con cámaras Doppler, que son unas cámaras específicas que captan el movimiento en función de las ondas. Nos encontramos con la puerta de acero de acceso a la bóveda, que tiene un grosor de 60 centímetros, que está preparada para soportar 12 horas de perforación con taladro. que evidentemente si vamos a taladrar o a hacer algún tipo de fractura en alguna superficie o en la puerta, pues para eso hay un detector sísmico que al más mínimo movimiento pues también daría la señal de alarma, detectores de calor, campos magnéticos, es decir, es una cantidad de medidas de seguridad y contramedidas, pues si falla alguna, que por eso es por lo que todavía a día de hoy, con lo que se ha dicho, resulta imposible de llegar a hacerlo, ¿no?
Claro, cuando hablamos... Sí, perdón, me decías cuáles son las que más difíciles podrían haber sido a los que se enfrentaron estos atracadores.
Desde mi punto son dos principales, que una es la puerta de acero de acceso a la bóveda, que es una puerta en la cual hay una... Primero, nos encontramos con una cerradura que para poder abrirla es necesaria una llave de 30 centímetros. Esto es así porque a mayor longitud de la llave, pues tiene mayor dentadura, ¿no? Mayores dientes, que hace que el poder abrir la cerradura con ganzúas sea prácticamente imposible de replicar, porque hay que replicar muchísimos relieves de la llave y de tantos centímetros de longitud es imposible. Y luego que la propia puerta tenía una combinación con más de 100 millones de posibles combinaciones. Y luego la siguiente está, una vez dentro, hay 189 cajas de seguridad donde pues, cada comerciante o personal de la zona podía guardar los objetos de valor en las mismas. Y esas cajas de seguridad, cada una de esas tiene una llave específica y una combinación específica de más de 17.000 posibilidades. Y lograron abrir 123 cajas. Entonces,
qué barbaridad.
Es lo que no cuadra.
Claro, si las medidas de seguridad nos parecen alucinantes, imaginar lo que significa sortear las medidas de seguridad. Es decir, es doble complejidad, ¿no? Leonardo, este personaje no actuó solo. ¿Con quién perpetró el atraco y cómo reclutó a sus hombres?
Sí. Bueno, en una entrevista que ofreció, él hace ver que le ofreció a la persona que le contrata, le ofreció al equipo, ¿no? Y esto es evidente porque así lo que hace se desvincula del equipo y hace ver que no les conoce. Pero es conocido de que hacer un atraco de este estilo con un equipo que te ponen y no con gente de confianza es imposible. Por eso, pues por indicios y por la investigación, pues se ha podido verificar que pertenecen todos a lo que es la escuela de Torino, que son que son pues todos los delincuentes que ya convivían con Leonardo y que tenían confianza con él y que ya habían trabajado antes. Entonces él llamaba, les ponía apodos, el genio, que era especialista en alarmas, el monstruo, que era así por el apodo que recibía porque era un monstruo haciendo lo que fuese, tanto como mecánico, electricista, también la fuerza física. Y luego se llamaba el rey de las llaves porque era una persona especialista en duplicar cualquier tipo de llave en cualquier tipo de cerradura, ¿no? Este conjunto de este grupo de personas, cada uno con una especialidad, perfectamente organizados y perfectamente especializados en cada una de las necesidades que se van a encontrar en la cámara, pues fueron los que perpetraron el robo.
Ahí lo tienes, el genio, el monstruo, el rey, en fin, gente de la élite de esa actividad, por supuesto, ilegal. Hemos oído la narración de los hechos que esta banda construyó una copia exacta de la bóveda para simular el atraco. Bien, decíamos que, naturalmente, por preservar la seguridad de esa entidad, no se conoce muy bien el procedimiento, pero en todo caso, por los rastros que pudieron dejar, ¿cómo se intuye que fueron los preparativos?
Lo que se ha podido saber es que se ha dicho que a la hora de entrar, a la hora de abrir la puerta, por ejemplo, de acceso de la bóveda, grabaron las imágenes de la combinación de la persona de seguridad que hacía girar la manivela para ver por dónde tenían que caer los números, pues que grabaron y lograron recrear esa combinación y que luego también en la grabación pues lograron recrear la llave, ¿no? Y eso fueron el primer esclarecimiento que dice la policía del por qué entraron a la bóveda. Se ha dicho también pues que taparon las cámaras con plástico negro, que pusieron laca en las cámaras de sensor térmico y también, y muy importante, en el campo magnético lo que hicieron, el campo magnético funciona con una serie de placas que cuando no hay conexión en las mismas, no lo detecta onda, lo que hace es que salta. Entonces lo que hicieron fue cambiar las placas, de un trabajo muy meticuloso, la verdad, cambiar las placas
donde estaban, moverlas sin que saltase y ponerlas en otro lugar, ¿no? Y esto es lo que sí que ha dicho la policía, que les asombraba la pericia de la banda.
Qué bueno. Seguramente a los oyentes del programa le vienen a la cabeza imágenes que hemos visto, por ejemplo, en la serie La Casa de Papel, de trampas en el Banco de España. Edificios como el Banco de España o el Centro de Diamantes de Amberes, más allá de los niveles de seguridad, además, ¿tienen trampas para evitar robos o eso forma parte de los guiones de las series de televisión?
Es cierto que en televisión, ¿no?, y lo vemos muy, muy bien, muy ilustrativo, pero es cierto que, por ejemplo, el Banco de España sí que cuenta con ese sistema de seguridad, para no revelar mucho ni hacer spoilers sobre la serie, en el cual cuando se detecta un intruso dentro de lo que es la cámara, se inunda. Pero no se inunda la cámara donde están pues las pertenencias o donde está todo el oro, sino que lo que se inunda, por ejemplo, en el Banco de España es el foso, es decir, la antecámara.
Entiendo. Podemos decir que estamos ante un atraco aparentemente perfecto. Consiguieron entrar en la bóveda sin ser vistos, coger el botín, salir del Centro de Diamantes de Amberes. Sin embargo, Leonardo fue detenido y condenado. ¿Cuál fue el fallo del plan? ¿Dónde estuvo el problema?
Sí, aquí lo que nos dice la versión oficial es que, bueno, pues en la huida, a la hora de deshacerse de los indicios incriminatorios que utilizaron en la escena del delito, como pueden ser tanto los guantes, las cintas de la grabación que retiraron de las cámaras de vídeo, la comida que se llevaron durante la noche pues para alimentarse, pues apareció en una bolsa la basura, una persona que vio la bolsa tanto extraña, la abrió, se dio cuenta de lo que había dentro y llamó a las autoridades y, bueno, pues se dice que el ADN del sándwich coincide con el ADN de Leonardo y así se pudo incriminar directamente a Leonardo con estos hechos.
Adrián Nicolás Marchal decía que es director máster en análisis de inteligencia y ciberinteligencia. Adrián, ¿qué es lo más alucinante de este caso en tu opinión? Uno, los niveles de seguridad de esta cámara de Amberes donde había, en fin, este fortunón en diamantes, o la habilidad de los ladrones para entrar, robar y marcharse.
Por supuesto, la habilidad y lo que no sabemos, que seguro que tuvieron que hacer para poder entrar. Es lo más impresionante, seguro.
Señor Nicolás Marchal, gracias por atenderme en la COPE. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Bueno, lo que ocurrió en el Banco Central de Bagdad, que es el siguiente caso que te voy a contar, ¿eso fue un robo o fue una apropiación casi legal? Javier Martín es compañero corresponsal de guerra. Javier, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo que ocurrió, que luego contaremos lo que ocurrió en el Banco Central de Bagdad, ¿es un robo en toda regla o fue una apropiación casi legal?
Bueno, como ocurría en casi todo lo que ocurrió en Irak en aquella época, es difícil de saber, pero todo apunta a que probablemente sí, fue una apropiación legal, porque probablemente lo que se llevó el hijo de Saddam Hussein fue la fortuna de su padre.
$1,000 millones se roban o se apropian en el Banco Central de Bagdad. No tendría armas estratégicas, pero lo que tenían era una poquísima vergüenza digna de destacar. En todo caso, ¿qué está pasando en España, en el mundo, en La Palma, durante este tiempo de radio? Vamos a saberlo con el boletín de noticias de las 2:01 en Canarias. Inmediatamente después, Javier Martín, corresponsal de guerra, nos va a relatar cómo fue ese robo al Banco Central de Bagdad aquí en la noche de Arjona.
Era una boda de críos, los viejos daban su parapié.
Santiago Auserón y Luis Auserón, ¡qué bueno!
Ya se veía que el chico amaba aquella mademoiselle. Dieron la campanada y ahora son madame y monsieur. Se la miren todos y ¿quién lo iba a suponer? Arreglaron el cuartito aquel y la nevera llenaron de pollo frito y ginger ale. Él encontró trabajo, el sueldecito les llegaba bien. Se la vi, dicen todos, ¿y quién lo iba a suponer? 700 singles de rock and roll, de ritmo y jazz. Cuando se pone el sol, el tempo loco suele caer. Se la vi, dicen todos, y quién lo iba a suponer. En su carro preparado, rojo vivo del 53, pusieron rumbo al sur a celebrar un año de placer. Hacia Nueva Orleans, donde el chaval halló a su mademoiselle.